Continuamos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Vamos a seguir analizando lo que fue el resultado, los resultados de la elección departamental y municipal de ayer domingo, mientras, bueno, el único departamento en el que no se ha definido todavía quién es el nuevo intendente es La Valleja. Ya están los resultados en los otros 18 y también municipios que se terminan de definir en todo el país. Vamos a analizar lo que ha sido esta elección departamental con el presidente de facto, el politólogo Oscar Botinelli, que nos acompaña una vez más aquí en nuestro programa. Bienvenido, Botinelli, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Bueno, medio dormidos.
Sí, estamos todos igual, no se preocupe. Bueno, gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué balance se puede hacer de la participación de la gente en esta elección, de lo que fue el día de ayer? Y hablando un poco de la campaña, una elección que usted considera, ¿no prendió mucho la campaña en la gente o fue similar a otros años?
No, a ver, lo que tenemos que diferenciar con mucha claridad es Montevideo del interior, sobre todo interior, donde había mucha competencia.
Claro.
La Montevideo fue la elección más apática que yo conozco. Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco, no solo la gente no percibía una competencia, qué partido podía ganar, sino que a diferencia de hace 5 años que había una competencia muy fuerte entre los candidatos del Frente Amplio, Carolina Cose, Álvaro Villar, Daniel Martínez, hoy prácticamente era un candidato, no digo un candidato único, pero estaba muy despegado Mario Vergara,
claro,
como para que hubiera un incógnita. En cuanto a la participación, fue alrededor del 90%, por lo tanto, esto es igual que la elección nacional, es prácticamente lo que se puede considerar el 100% del electorado, uh-huh, partiendo de la base que normalmente hay 1%, no hay algo que no puede votar por razones de salud o estar en el exterior, y que vive en el país un 10. Realmente yo diría que estamos en una elección realmente muy alta concurrencia.
Bien. Una de las notas salientes de ayer, Botinelli, de la jornada electoral fue lo que pasó en Soriano, que ya venía con estando en el foco la situación de Besossi, pero ayer, al no votar el finalmente intendente electo, se generó una polémica con nuevos cuestionamientos del Partido Nacional, sobre todo contra la Fiscalía. Usted dijo ayer en BTV que si se confirma que hubo alguna amenaza para que no concurriera a votar Besossi sobre consecuencias debido a las medidas cautelares que tiene por el proceso judicial en su contra, esto tiene que denunciarse y hay un delito electoral. ¿Por qué? Sí, ¿por qué cree usted que puede ser eso?
Claramente, sí. Besossi debió haber ido a votar. Porque la Corte Electoral le dijo que él estaba habilitado, claro, en ese circuito, tenía que votar en ese circuito, y no es que tenía el derecho ahí, tenía obligación de ir. Uh-huh. El voto es obligatorio.
Sí.
Él tuvo que haber ido. Si, al haber ido, en los días posteriores, le dictaban medidas, era delito electoral, porque claramente se lo estaba penalizando por haber ejercido el voto. Pero igual, si efectivamente, lo que hay que esperar es, o Besossi o el Partido Nacional presentan o no denuncia ante la Corte Electoral, presentando la prueba, o por lo menos alegando un testimonio, uh-huh, y luego la Fiscalía dirá fue verdad o no, que le dijeron eso. Si le dijeron eso, es delito electoral, clarísimo. Desde el punto de vista técnico, Uruguay tiene con esta elección un retroceso en su calidad de democracia. ¿Por qué? Porque es la primera elección en estos 40 años en que hay una parte del país, que fue el departamento de Soriano, que la elección no es calificable como plenamente libre, porque no se considera libre una elección donde haya un candidato preso. ¿Ah? Esto es una definición general que está en todos los textos que uno quiera de sistema electoral. Uh-huh. Y además es, yo diría, la tercera elección que hay una intervención judicial él incidiendo sobre las elecciones. Lo ocurrió en 2019 con un candidato presidencial, que el juez pide el desafuero, hace la acusación pidiendo la formalización en plena campaña electoral. En octubre, contra uno de los principales senadores que renuncia a la banca y renuncia a la candidatura para decir a mí que me investigue, pero incidió la acción judicial, uh-huh, y ahora con el caso de Sosa. Cuidado, esto no es nuevo en el mundo hay un retroceso de las democracias. Esto de la incidencia judicial sobre las elecciones ocurrió atrás en Brasil, en España, en Italia, en Venezuela. No estamos hablando países que no haya procesos electorales normales, y por lo tanto esa es la normalidad, y ahora se está viendo en Francia, nada menos que en Francia, en Polonia y en Rumania. Es decir, la judicialización política de las elecciones es un tema que está afectando la democracia y llegó al Uruguay, ya venía llegando en el 19, se repitió en octubre y ahora ya agravado el departamento soriano con un candidato preso.
¿No? El Partido Nacional acá ha jugado un rol importante de cuestionamiento constante hacia la Fiscalía. ¿Usted entiende que hay de los dos lados presiones que se mezclan con lo que fue la campaña?
El tema es el siguiente. Acá no importa qué presiones hubo. Uh-huh. El tema es cómo actuó la Fiscalía y el juez, porque el que determina las prisiones es la justicia, no el fiscal. El fiscal pide, ¿no? El juez concedió las medidas. El juez fue el que lo detuvo, ¿no?
Sí.
Y eso afecta la calidad de la democracia. Acá el tema no es que inocencia no tenía. Y además hay un tema. Nadie está por encima de la Corte Electoral en materia de elecciones.
Uh-huh.
El decir no, porque el fiscal no le puede decir nada a la Corte Electoral.
Claro.
El que dice quién tiene derecho a votar y dónde es la Corte Electoral. Y esa es la última palabra que no puede interferir ni jueces, ni fiscales, ni gobernantes, ni comisarios, ni militares, ni, como digo, ni kiosqueros. Nadie puede intervenir, ¿no? Creo que esta es una mancha sobre el... será chica, pero sobre la democracia uruguaya, ¿no? Mm.
No. Botinelli, ¿por qué considera que a diferencia de otras veces que ganó el Frente Amplio, el Gobierno Nacional, no se dio este domingo la llamada ola progresista y el Frente Amplio ganó más intendencias de las que tenía?
Bueno, no, primer lugar, el resultado este lo podemos analizar de tres maneras. Uno, ganancia y pérdida de intendencias, que es un poco lo que más groseramente... se ve, ¿no? Un segundo es las intendencias no son todas iguales. Unas gobiernan unas poblaciones muy pequeñas y otra el 40% del país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el territorio, digamos, gobernado en materia de población por cada partido? Y lo tercero, ¿cómo es el resultado en votos de todo el país? ¿No? Son los tres indicadores que hemos señalado ya muchas veces. Sobre el primer indicador tenemos lo siguiente: el Frente Amplio tenía tres intendencias, conserva tres y está peleando cabeza a cabeza, un poquito adelante, La Valleja. El Partido Nacional, si gana en La Valleja, bueno, el Frente Amplio tiene un aumento de intendencias muy leve, de 3-4. Y el Partido Nacional tendría un pequeño retroceso de 15-14. El Partido Colorado sigue con su feudo en Rivera, inamovible. En La Valleja es interesante porque en este momento, terminado el escrutinio primario, la diferencia del Frente Amplio del Partido Nacional es 116 votos, cuando hay 884 votos observados. Vale decir, si de cada 100 votos observados, el Partido Nacional saca 57, gana el Partido Nacional. O dicho de otra manera, de cada 11 votos, donde un poquitito más de 6 del Partido Nacional gana. Por lo tanto, el Frente tendría que estar muy equilibrado con el Partido Nacional para mantener la ventaja, lo cual es posible. Por lo tanto, el final más abierto entre partidos que uno conoce, así como 33 fue el final abierto más grande entre candidatos hace 5 años, algunos recordarán, que por internet se transmitió el voto a voto y se definió cuando faltaban escrutar 50 votos quién era el intendente. Bueno, capaz que nos pasa lo mismo con el escrutinio y los votos observados de La Valleja. Uh-huh. Lo cual marca una cierta estabilidad en última instancia, ¿no? Es decir, no, acá no hay una ganancia ni pérdidas respecto a 5 años atrás, pero claro, 5 años atrás fue venía el gran golpe del Frente Amplio de perder el gobierno y una caída muy fuerte en el 19, y ahora acá viene de ganar. Lo segundo que podemos observar es lo que llamamos territorio. Bueno, en materia de territorio, ¿qué tenemos? Que el Frente Amplio en este momento está gobernando, en este momento quiero decir, previo a las elecciones de de ayer, gobernando el 57,3% de la población del país. Gobernando, me refiero a gobiernos departamentales, ¿no? 57,3. Si gana Lavalleja, queda un poquitito atrás, 57. Y si llega a perder Lavalleja, sí, tiene un retroceso mayor, queda en 55. Y el Partido Nacional está en el, venía con 39,5. Si gana Lavalleja, queda en 41,5. Y si no, queda en casi 40. Vale decir, prácticamente no se mueve, porque la suma de Río Negro y Lavalleja, que son los departamentos que gana o ganaría el Frente Amplio, equivale a la pérdida de Salto, más o menos. Claro. Incluso es mayor la población que pierde el Frente Amplio de gobierno en Salto que Montevideo. Por lo tanto, podemos decir que en territorio, en términos macro, grandes, gruesos, no hay cambios respecto a la elección del 2020, y en materia población gobernada tampoco. Claro, acá hay un dato. El Frente Amplio en el 20 venía del fenomenal golpe, el 19, y por lo tanto era esperable una mala elección que incluso en votos superó en el 20 a lo que hoy tenía el 19. Y acá viene el tema de votos, que es un tema muy interesante. El Frente Amplio obtiene en todo el país, en este momento, el 39%. Es lo mismo que obtuvo en septiembre del 19. Había estado prácticamente en el 40% en la elección nacional, 43,9. Uh-huh. Es decir, hay una caída muy grande del Frente Amplio en todo el país. Y lo importante es que con la sola excepción de Lavalleja, que tenía un crecimiento muy fuerte el Frente Amplio, perdió votos en los otros 18 departamentos. Me parece que es un fenómeno muy interesante, sí, que contrasta con el diagnóstico, el optimismo que tenía el comando central del Frente Amplio.
Sí, sí, y que está mostrando.
Sí. ¿Cómo?
Y que está mostrando ahora, recién hablamos con Quechichán también, por ejemplo, y señalaba eso, que el Frente Amplio vota muy bien igual, y que tiene una victoria en departamentos importantes, y que bueno, que ahora además obviamente gana recupera Río Negro, aunque pierde Salto, ¿no?
Bueno, no, a ver, para el Frente Amplio es una mala elección.
Uh-huh, claro.
El Frente Amplio, Montevideo, Canelones estaba fuera de competencia.
Sí, sí, sí.
Río Negro había un consenso de analistas y dirigentes políticos, dejando de lado las barras bravas y los candidatos que tienen que tener su propia esperanza, era obvio que ganaba el Frente Amplio.
¿Y la coalición?
El propio Frente Amplio creía que tenía un empate técnico, con algún punto arriba incluso,
sí,
en Rocha, Salto, claro, Soriano y Florida.
Sí.
Y perdió en esos entre 14 y 16 puntos de distancia.
Sí, mucha diferencia.
Muchísima diferencia. Uh-huh. Y sí, Lavalleja empate técnico, y lo es.
Sí, sí.
Pero a su vez consideraba que peleaba estando un 4, 5 o 6 puntos abajo en Paysandú, Colonia y Durazno. Estuvo entre 20 y pico y 27 puntos abajo.
Uh-huh.
Y que peleaba San José estuvo 15 puntos abajo. Y es decir, hubo un error muy grande diagnóstico de la conducción central del Frente Amplio. Y además dijeron, bueno, vamos a demostrar cómo el Frente sigue creciendo y no repite la votación que tuvo de octubre, que lo decía el Frente Amplio. Este es el piso del Frente Amplio. Ahora estamos creciendo con la idea que los votos ahora sí fueron un crecimiento del Frente Amplio, no que fue una opción entre continuar el gobierno que venía de la calle Pou y la coalición o hacer un cambio, ¿no? Uh-huh. Y la gente claramente votó por un cambio en el mes de noviembre. Pero el Frente había llegado a menos del 44, había perdido con la coalición en octubre. Cuando también llegó a octubre con un par de años diciendo que el Frente iba a estar por encima.
Claro.
Tanto que tuvimos que aguantar, que decían, el único que dice que puede ganar la coalición el Frente, de facto, bueno, sí, fuimos los únicos en decirlo antes y ocurrió.
Uh-huh. Sí.
Yo creo que hay un error de diagnóstico muy grande.
Del Frente Amplio, entiendo.
La conducción central. Cuando digo conducción central, pues es distinto el gobierno y
sí,
distinto
sí,
las principales fuerzas del Frente. Es la estructura central la que tiene, pero difunde este error de diagnóstico.
Botinelli, para cerrar que se nos termina el tiempo, le pido una respuesta breve, pero quiero preguntarle, ¿qué opina de lo que pasó en particular, más allá de lo de Soriano que mencionábamos recién, en Artigas? O sea, después de todo lo que pasó con sus dirigentes principales, que gana el candidato de este heredero del sector de Karam y de Valentina Dos Santos, ¿vale todo en Artigas? Después de todo lo que pasó...
Lo que hay que analizar es cómo evalúa la gente esos hechos, porque a veces se levantan varas muy altas que corresponden a determinados estándares de Montevideo que no son los estándares normales. Uh-huh. Vamos a hablar claro, sí. El contrabando es un delito, ¿no? Sí. Ahora, quiero saber quién en la frontera no compra cosas de Brasil, ¿no? Entonces, eso es una... Primero lo hacen por defensa económica la gente. Y ya hay una conducta sobre determinadas flexibilidades que tiene la ley. Si está bien o mal es otro tema, yo no estoy juzgando. Estoy diciendo cómo reacciona la gente. Evidentemente hay un razonamiento que es muy distinto al razonamiento que se ve desde Montevideo. Y además los casos que ha habido, ataques muy duros, el partido gobernante y la intendencia en un departamento, se ha visto que ese partido y esas figuras han salido fortalecidas. Eso es muy claro en este momento, ¿no?
Sí, sí. Bien. Botinelli, gracias como siempre por acompañarnos. Ha sido un placer.
No, por favor. A la tarde.
Que tenga buena jornada. Estamos en contacto. Chao, chao.